Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Señor, desde Miami, les informa Pepito Lacayo.
Pepito Lacayo.
De Guanabacoa, en La Habana,
ya,
Cuba.
Fíjate cómo lo tengo entrenado, Damio, que sí, ya él mismo sabe que yo lo soy Pepito y él se menciona Pepito.
Así es.
No, tú eres José.
Ok, bueno, muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Richie Pérez López.
Atillo, Puerto Rico.
Bendito
Pueblo
Nene.
Lindísimo.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro.
Muchas gracias, un saludo para todos y contento de estar aquí. Y hoy tengo muchas cositas que tengo que disparar, pero tengo, no sé si la calle me va a dar 5 minutos.
Te va a dar como 15 minutos.
Las academias de béisbol como empezó, y la academia que el señor Rafael García Toledo conoce mejor que yo, en el Curtis Park, con Alfonsito Rodríguez,
okay,
Julio Moreno, ajá, y Vicente López. Ahí está la historia.
O sea que ya desde ahora te estás haciendo autopromoción.
Yo no tengo que anunciar porque tú no me anuncias.
Acuérdate, el famoso.
¿Cómo que no te anuncio?
Tú me dices el cementico.
Patrullando el jardín derecho, es verdad. Patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido Rafael García Toledo y el bateador designado del equipo, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo para ti, para Ricky, porque no para el cuarto bate, el Guajirito Peña y el Olímpico, esperando que comiencen las Olimpiadas allá en Río de Janeiro. Y por qué no para Vanessa, como siempre Vanessa, escuchando día a día nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, aparte de la noticia que ella da, ¿no?
Oye, tengo una pregunta para ti, Edemio.
Sí.
Cuando llamemos a Bobby Salamanca hoy, ¿tú lo vas a dejar hablar? ¿O tú sabes cuánto hemos invertido?
Le doy todo mi tiempo a Bobby Salamanca.
¿Tú sabes cuánto hemos invertido nosotros enviando a Bobby Salamanca allá a Arizona?
Sí.
Y ayer le cogiste la batuta y...
No, pero hoy vamos a darle más tiempo, ¿verdad?
Bobby lo único que dijo ayer fue que no había mucho calor.
Acá yo tenemos bastante tiempo para hablar las cosas lindas que le gustan a los fans. Pero déjame presentar a Rafael.
Ya lo presenté hoy. A los dos.
Rafael trajo una camisa que le pregunté que si era nueva, me dijo no.
Yo no lo había visto.
Y una corbata azul, la camisa es bellísima. Yo creo que te quedó un poquito ancha, a mí me quedó bastante bien.
Sí.
Y un saco con todos los hierros.
Azul Prusia.
Y ahora voy para arriba, Edemio. Edemio ayer vino, que por primera vez en 15 años cambió de pullover. Hoy volvió a repetir.
No, el de ayer era rosado, Edemio, hoy es azul, Guajiro Peña.
Ese,
te voy a cambiar los espejuelos, te voy a comprar un...
No, usted no trajo ese azul, eso usted lo trae aquí siempre.
Pregúntale a Carrillo. Ayer traje
Carrillo
el mismo color de Carrillo, no es así, no, Carrillo, no era rosado.
Yo quisiera que tuvieran en televisión para que la gente viera. ¿Y ese saco de dónde lo sacaste?
Este es un saquito que compré en Buenos Aires en $800.
Oye, tú sabes.
Eso es, cuando se fue de Cuba en el 75, que vendió la baraja, en los Panamericanos fue que lo compró.
Hoy saludé a Demio, después que saludé a la calle y a Rafael, y el señor Demio me sacó un chorro de billetes.
¿Billetes de mentira?
25 billetes de Hacienda.
No, 25 billetes de Hacienda de Colombia. De Colombia. ¿Sabes que en Colombia está 3.500?
Billetes de Hacienda.
Muy bien, Guajiro Peña, la noticia que ya se la mandé a más
de
200 personas en Cuba.
No.
En realidad no es noticia porque ya habíamos dicho.
No, porque hay varias.
No, pero la noticia.
La después yo quería darla. Okay,
está bien, y la vas a dar, pero yo solamente quiero decir que ya más de 200 personas recibieron el cable oficial del béisbol de las grandes ligas, que no es ningún secreto, vienen diciendo ya desde una semana que no lo iban a suspender. Eso es todo lo que vamos a decir por ahora. Guajiro Peña y Edemio más tarde van a elaborar. Hoy tenemos un show cargado de deportes. Tenemos fútbol, baloncesto, la sección olímpica, Put Me In Coach, Hablando Pelota, Los Sultanes del Swing, el segmentico del Guajiro Peña. Vamos a hablar con Bobby Salamanca en el desierto de Arizona y vamos a llamar a Aníbal Torres en playa los últimos 5 minutos del programa.
Y Carrillo me dijo que el Eduán Barcelemí es un abusador. Anoche no quedó un mexicano.
Correcto. Hablando de... Ya eso lo avisé a las 6:50 en el noticiero, pero vamos a hablar de eso en boxeo y mucho más. Y como estamos hablando, hoy terminaron los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Richie Pérez va a comenzar hoy el programa con la sección favorita de toda Cuba, el fútbol soccer.
No, cuidado con el... The name of the game.
Vio esta tarde como el Barcelona desmantelaba 5-1 con marcador agregado al Arsenal de Londres. Habían ganado 2-0 en Inglaterra, hoy ganaron 3-1 en Cataluña con goles de los tres grandes, Leo Messi, Neymar y Suárez. Los tres metieron su golcito para ganar el partido 3-1 y clasificar a los cuartos de final.
Tú sabes que ayer tú dices una noticia, porque el día anterior te había dicho que habían quedado empatados 0-0. Y yo te pregunté, ¿ganó alguien? Dijiste que sí, el que de Hunting gana. Pero ayer también dice una noticia que de 7-8.
8-7, sí.
Perdió un equipo. Ahora, hoy también otro. Eso no es.
Hoy
no.
Hubo otra paliza en Alemania. El Bayern de Múnich estaba perdiendo 2-0 contra la Juventus, o Juventus de Turín, como dice Rafael. Y está bien dicho, a propósito, porque en castellano la J es J. Pero como es un equipo italiano y toda Europa le dice Juventus, la Juventus iba ganando 2-0 y el Bayern de Múnich terminó ganando 4-2 con marcador agregado de 6-4 y el Bayern de Múnich se convirtió en el octavo y último equipo en clasificar a los cuartos de final de la Liga Europea de Campeones. El sorteo para ver quién juega contra quién será este viernes 18 de marzo a las 12 del día, hora de Cuba. Para que estén pendientes, damas y caballeros, 8 sobrevivientes: el Manchester City, Atlético Madrid, el Bayern de Múnich, el Barcelona, el Real Madrid, el Wolfsburgo, el Benfica de Portugal y el Paris Saint-Germain.
Ese equipo que tú dices que entró a última hora, si es como el béisbol, que los que entran en el wild card casi siempre ganan, pudiera ganar.
Es verdad.
Si fuera como el béisbol, yo no entiendo esa parte.
A continuación, nos vamos con el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, prometí que no te iba a robar la noticia. Yacir Puig no fue suspendido.
Esta es una noticia que todo el mundo la sabe, porque hay, dicen los guajiros, los estudiantes, la gente que son como judines, que lo saben todo. Yo sabía que a Puig no le iba a pasar nada. La investigación de las Grandes Ligas dice que este muchacho no tuvo ningún problema aquí en Miami Beach con su hermana y el pleito que hubo. Salió limpiecito. Y yo me pregunto, si en los Dodgers el señor Fernández mete jonrón o el otro, el que pone la noticia se llama Puy. Y cuando da un juego de pelota de mío, todas las noticias, la televisión está enfocando el refil, lo que está haciendo Puy. Y al que Dios se lo da, San Pedro se lo limpio completamente.
Sí. Y bueno, esta investigación de Grandes Ligas incluyó, por supuesto, a varios testigos. Revisaron infinidad de veces los videos que se tomaron ahí en esa noche en la discoteca, el problema entre un empleado de ahí, entre Puig y su hermana. Y bueno, Grandes Ligas no encontró absolutamente nada, por lo tanto, no sancionará a este jardinero cubano por este incidente en una discoteca acá en el sur de la Florida. Es muy importante porque, bueno, al menos no va a tener ningún problema hasta ahora. Y ya cuando Grandes Ligas terminó la investigación, dice que si aparece algo en un futuro, quizás se reabra la investigación, pero todo parece indicar de que va a quedar en el olvido.
Y menos mal, porque la vergüenza que los dos primeros castigados con esta nueva política
Cubiches
por violación doméstica, ahora por lo menos sabemos que el próximo va a ser dominicano y se llama José Reyes.
José Reyes.
Te lo puedo decir desde ahora.
Bueno, lamentablemente.
Y a ese no le van a dar 30 días, le van a dar 90 días.
Va a ser superior o triple, como tú señalas, Pepito, con respecto a la sanción que le hicieron a Aroldis Chapman por su incidente acá en el sur de la Florida hace ya varios
meses. Miami Beach.
Sí.
Rafael.
No, Miami Beach fue Puy. Lo de Chapman fue en su casa, en Davie.
Ah, bueno, se fue la casa de él.
Sí.
Ahora bien, la que yo estaba mencionando algo del caso de estos muchachos, yo pienso que a Reyes le van a partir la cabeza, pero bien partida. ¿Sabe por qué? Porque hay pruebas, según una noticia que te dan, que allá en Honolulu, donde estaban en la fiesta esa, ¿no?
En Hawái, no, en Honolulu.
En Hawái.
Bueno, en realidad fue Maui, porque llegamos a...
Y dicen que fue horroroso aquello. Dicen que la gente salió en los pasillos de todos los cuartos a ver lo que estaba pasando, porque era un bombardeo lo que había. Pero bueno, de todas formas, ya él está... desde el día de la inauguración, no va a percibir el sueldo ninguno. Y, desgraciadamente, a Chama le tumbaron también la cabeza. Porque fue culpable, él mismo se declaró culpable. Sí. Así que la opinión de Lacayo sobre el caso de este de Puy.
Bueno, supuestamente él tiró a su hermana contra la pared en un pleito. Porque
no
estaba
aparece con... en la...
Yo no puedo creer que eso no aparezca, pero aún así, cuando entró el bartender a tratar de más o menos de desarticulizar la cosa.
Intervenir en el
programa. Intervenir. A él también lo empujaron contra la pared.
Sí, eso sí. En la cámara cogieron, pero había una oscuridad grande, no apareció. Según me dijo alguien en la calle, no apareció cuando él le empujó a su hermana.
Bueno, aquí hay que ir por los hechos. Lo que pasa es lo siguiente. Tú, para declarar culpable a una persona, tanto sea en un juicio civil normal como es una cosa de una investigación de la Grande Liga, tú tienes que tener, sin lugar a dudas, pruebas de que eso pasó en la forma que está la acusación. Aquí han visto que pasó algo. No hay duda que han visto que pasó algo, pero dicen que ese algo que han visto no llega a probar, vaya, sin lugar a dudas, que hubo un asalto de parte de Upik. No es que no pasó nada, es que no tienen suficiente prueba para condenar. Tan es así que están diciendo, a no ser que aparezcan cosas más tarde, o sea, sí, otra claro. información. O sea, en este momento no lo han puesto, pero pueden abrir.
No, en Grandes Ligas lo que está diciendo que realmente ellos en la investigación no encontraron ningún testigo que respaldara la acusación.
Yo estoy leyendo lo que dice la Grandes Ligas, sí. Lo que te estoy diciendo. O sea, esto, no encontraron testigo. Y no tienen lo que vieron en la evidencia, entre que usted está, sí. la que está diciendo de cosas, no es suficiente como para decir el tipo es culpable.
Exactamente.
¿Okay? Entonces,
ahora, pero
no se ha terminado.
Yo pienso, y te voy a decir una cosa:
la investigación
donde quiera que Puy va con su hermana. Lo cogieron a una velocidad aquí y va con su hermana y su mamá.
Su mamá
quiere decir amigo. Que él quiere mucho a su hermana. Ahora, ¿qué problema ha podido haber? Yo estoy pensando.
¿Qué ilusiones?
Yo estoy pensando que Puy estaba tomando demasiado y su hermana querida, que lo quiere mucho, le dijo: oye, papi, no, mira, por favor. Y entonces le empujó a su hermana: déjame tranquilo. Y entonces el seguro se metió. Ahí fue donde fue el tiroteo, ¿no?
Yo creo que eso está bueno por una,
dice que
para el argumento de una hora.
El punto de vista de Puy tomando...
Adiós, caramba, pero no puedo decir nada.
Sí.
El punto de vista de Guajiro vale más que todas las cosas esas que ustedes dicen.
Hoy miércoles
continuó. ¿Qué punto de vista? Dame acá la noticia.
No te preocupes.
Hoy miércoles continuó la pretemporada de las Grandes Ligas y Pepito, el cubano que recibió por parte de los Dodgers 62.5 millones... Héctor Olivera continúa caliente. Hoy miércoles disparó un doble, su número 3, impulsó una, anotó una y batea para 429. Está ahí discutiendo el jardín izquierdo con Peterson. Vamos a ver qué pasa. No con Pete, nuestro gran amigo, sino con el otro jardinero del equipo de los Bravos de Atlanta. No jugó Adonis García, el avileño, en esta jornada, que reitero, el Atlanta empató a 8 carreras con los Cardenales de San Luis. Alexmy Díaz no jugó por el equipo de los Cardenales. Lo hizo el otro torpedero. Yorko se fue de 3-2 con 2 impulsadas.
Bueno, ayer habíamos...
No mencionar, perdón, la calle.
¿Cómo no?
El juego de los Marlins. También hay un juego de los Marlins increíble hoy lo que pasó.
Hoy perdió los Marlins ante Washington 4-2. Octava derrota del equipo de acá, de casa, Echavarría, de 3-1. Un pitcher
que pichó el primer y después el segundo acabaron con él.
Chen. Le cayeron a palo de una forma.
7 hits en 4 entradas.
¿Cómo fue para bastante?
¿Eh?
¿A palo limpio?
A palo limpio. Llegaron y dijeron, no nos gustan los chinos, págate.
Y bueno, Milwaukee le ganó a los Medias Blancas de Chicago 5-2 en este partido por los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver por acá. Parece que no jugó el cubano Pito Abreu, quien está envuelto en otra gran pretemporada.
Ayer les habíamos anticipado más o menos les dimos la alineación de los, los 25 peloteros de los Tampa Bay Rays que van a viajar a Cuba para el partido contra la selección cubana el 22 de este mes, y les dijimos que el jardinero cubano Dairon Varona estaba entre esos 25 peloteros. En realidad, si les leo los nombres, ya se los mandé a algunas personas.
Son 34.
Son 34. ¿Seguro que son 34?
34, pero van a ser el rostro oficial al partido del martes, 28.
Correcto.
Pero viajan 34 peloteros.
Estamos casi seguros que el abridor va a ser Chris Archer. Y si yo les leo las personas que van a ir, ustedes van a decir, ¿quiénes? Bueno, ustedes conocen a Alex Cobb, porque lo han oído por aquí. Ustedes conocen a Chase Wiley. Ustedes conocen a Logan Forsythe, a Nick Franklin, a James Loney, a Evan Longoria. Esos son los que ustedes conocen. A Brad Miller, Logan Morrison, lo conocen porque jugó aquí con los Marlins, Steve Pierce. Pero si yo les digo los otros 15 peloteros que van, ustedes dicen, ¿quién? Corey Dickerson va, Brandon Guyer, Desmond Jennings. Pero de ahí más nadie, por supuesto el cubano Dairon Varona. Y me gustaría saber si Dairon Varona va con pasaporte cubano.
Bueno, me imagino que sí. Todo cubano que reside acá, que llegó a Estados Unidos antes del 31 de diciembre del año 69 o primero de enero del año 70, tiene que ir con un pasaporte cubano. Los que llegaron antes del 31 de diciembre del año 69, y se incluye al Olímpico y el Guajiro Peña, puede ir a Cuba con pasaporte americano. Así que eso es lo que yo tengo entendido por la ley cubana.
Yo lo que estaba, él está hablando de una cosa y yo estoy pensando en otra. Yo creo que el béisbol de Cuba ha fallado tanto. Edemio me dijo a mí, aquí en el aire y en su oficina, que al señor Mesa lo habían sacado del béisbol.
No, lo sacaron, renunció.
Renunció. Cuando en Cuba, cuando te van a tirar para montón, tú renuncias. Te voy a decir por qué.
¿Para qué estamos hablando de
eso? Yo leí la noticia de que habían puesto como 8 o 10 personas para decir, y que el señor Mesa no estaba en la lista. Y resulta, dice hoy la noticia que acabo de leer de Cuba, que tiene los mejores padrinos que tiene un hombre en Cuba, en la revolución, se llama Mesa. Y lo nombraron para dirigir el juego del equipo de...
Bueno, en realidad, Víctor Mesa, y esto lo informa Cubanet, Víctor Mesa renunció a dirigir al equipo Cuba hace ya como 3 semanas. Esto lo hablamos aquí en Al Duro y Sin Guantes. Sí. Pero ¿qué pasa? Que como el equipo de Matanzas, que está en primer lugar en la pelota cubana hasta el momento, tenían que darle esa posición manager del equipo. Pero él dijo que cuando termine la Serie Nacional, él va a renunciar como manager del equipo de Matanzas. Okay. No quiere dirigir más en Cuba.
¿Ustedes
por
un saben,
problema de agresión Cuba en Pinar
ustedes del todos saben que la misión nuestra es dar informaciones que en Cuba no tienen? Y todas estas informaciones las tienen en Cuba 24 horas al día.
No, pero yo sé por qué lo nombraron. ¿Sabes por qué? Porque en Cuba no hay manager. Eso es mi opinión entonces.
Bueno, vamos a pedirle ahora a Richie Pérez López que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Con la musiquita de Dire Straits y el super exitazo de 1979, Los Sultanes del Swing, le damos la bienvenida a Bobby Salamanca Jr. en el desierto de Arizona. Buenas tardes, Bobby.
Buenas tardes, Pepe, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué se cuenta todo por ahí?
Un poco más de calor que ayer. Hoy el día ha estado un poco más caliente, vamos a decirlo de esta manera. Pero bueno, la hemos pasado bastante bien porque visitamos el centro de entrenamiento de los Reales de Kansas City, por acá, por la zona de Phoenix, en Arizona, y estuvimos conversando con Kendry Morales, con quien no habíamos tenido la oportunidad de hablar desde que se había hecho campeón, desde que se hizo campeón mundial con los Reales de Kansas City el año pasado, que ganaron esta serie mundial de manera histórica, digamos.
Bueno, Bobby, vamos de dar la noticia de que Yasiel Puig no va a ser sancionado por el béisbol de las Grandes Ligas por ese triste capítulo con su hermana y un bartender el año pasado. Buenas noticias para el béisbol cubano, porque imagínate tú, casi los primeros dos sancionados. Bueno, el primero fue Aroldis Chapman y Yasiel Puig hasta hace una semana pensábamos que podría ser sancionado.
Sí, ciertamente creo que de alguna manera pues Puig va a tener que darle las gracias a Aroldis Chapman. Porque en el mundillo de las Grandes Ligas, en los pasillos, en los campos de entrenamiento, pues se ha comentado, en varias ocasiones he escuchado comentarios acerca de que el castigo que recibió Chapman fue bastante grande y digamos que sobre dimensionado. Eso es de acuerdo a varios de los que he escuchado, personas relacionadas con el béisbol de grandes ligas que trabajan con las organizaciones y cosas así. Así que si eso es, si esa es la verdad y lo que se está comentando dentro del mundillo de las grandes ligas, de alguna manera, pues el comisionado seguramente dijo, bueno, vamos a quitarle un poco a de en lo que es la sanción, y tal vez pues haya salido mejor un poco también por eso, ¿no?
Salamanca, Espeña, mira, ayer no te pregunté algo, pero yo tengo entendido que ahí hay figuras estelares. Tony La Russa es uno de los encargados del equipo, y Dave Stewart es el gerente general. Pero hay dos entrenadores cubanos, Eric Opeza y Ariel Prieto. ¿Tú no te has conectado con ellos para hablar con ellos?
Sí, como no, estuve hablando hoy justamente con Ariel Prieto. A Oropesa no he podido contactarlo, pero Ariel Prieto sí lo estuve hablando con él. Él no ha estado con el equipo en los últimos días porque casualmente volvió a ser papá. O sea, ha tenido un niño, y el niño que nació hace dos o tres días atrás, y está en esas labores, como entenderán, que teniendo en cuenta y cuidando al bebé. Pero ya mañana él va a regresar con el equipo, me refiero a Ariel Prieto. Va a estar de vuelta en los campos de entrenamiento de los Diamondbacks de Arizona. Y bueno, quedé con él en justamente llegarnos por allá, darnos una vuelta por el partido que tienen ellos en la tarde, a ver si conversábamos con Ariel. Y de paso, pues veíamos a Yasmani Tomás, que justamente me dijo Ariel Prieto, cuando hablé hoy por teléfono con él, me dijo que Yasmani Tomás no debutaría o regresaría al line-up hasta el viernes. Eso es lo último que he conocido acerca de Yasmani Tomás y la...
Bueno, este partido entre Kansas City, Bobby, y Chicago está 10-0 ya en el noveno inning. Esta tarde Hosmer de 3-1 y Kendrys, el cubanito, de 3-1. También está jugando Soler por ahí, ¿no?
Sí, está jugando Soler y no le ha ido muy bien al bate, digamos. Pero volviendo, mencionabas a Kendrys, y quiero mencionar algo que sí me comentó hoy durante la entrevista en la mañana. Y me dijo que ha bajado como 12 libras, pero no porque haya estado en el gimnasio, sino porque estuvo enfermo, tuvo un flu, estuvo afectado por un flu terrible, me comentó, que le pegó tan fuerte que tumbó 15 libras de su peso corporal, y ahora es que está regresando, poniéndose en forma nuevamente. Me dice que se siente que está fuera de la zona de bateo. Sin embargo, bueno, el hombre choca con la bola, por lo que hemos podido ver, así que cuando se recupere totalmente y recupere su mejor forma deportiva, pues debe estar mucho mejor.
Muy bien, una última pregunta. Guajiro, te quería comentar sobre lo que está pasando ahí con los Reales de Kansas City, los actuales campeones mundiales en esta pretemporada.
Bueno, el equipo de Kansas City, todo el mundo está dando que va a repetir. Ahora bien, tú estabas ayer y te mencioné algo que yo estoy siguiendo a ese equipo. No solamente porque hay dos cubanos y Tony La Russa, que es mi amigo mío. Dave Stewart se convirtió en tremenda persona y buen amigo conmigo. Y yo pienso que ese equipo hay que ganarle de tú a tú. Hicieron una inversión de un pitcher que es el mejor, que lo mencioné ayer, por 250 y pico millones de dólares.
Kansas City.
Sí, sí. Y entonces...
Estaba
hablando de Arizona. Y entonces, el equipo de Arizona, todo el mundo lo está ganando. El equipo de Kansas City, no hay que hablar de eso. Ahora, se ha echado un enemigo para mi entender. Los Yankees de Nueva York tienen tan mejor pitcher relevo con la adquisición que hicieron con Chapman, y anteriormente tenían tres que eran parecidos a los que tiene Kansas City.
Lo que pasa, Bobby, es que el Guajiro Peña se le olvidó que él dijo al aire en vivo hace dos meses que los Gigantes de San Francisco iban a ganar la Serie Mundial porque es un año para...
Yo no dije eso. Lo que te dije es que ganaron el 10, el 12 y el 14. ¿Y por qué no podía ser el 16? Y porque se puede repetir, no dije que
bueno,
van a
Bobby,
ganar.
Bueno, Bobby, últimos 10 segundos para ti.
Bueno, nada, vamos a seguir por acá por los campos de entrenamiento. Les prometemos la entrevista con Kendrys Morales de manera íntegra, así que la podrán ver, podrán escucharla por Radio Martí también, y podrán verla en la página de martinoticias.com y en el Facebook de Martí Noticias, y también, bueno, en Televisión Martí, en Antena Live, nuestro noticiero que sale todos los días, de lunes a viernes.
Muchísimas gracias a Bobby Salamanca Jr. desde el desierto de Arizona. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Muy bien, Guajiro está contando una tragedia que me tiene llorando ya.
Sí.
Pero.
No se calle Guajirito Peña hoy, ¿verdad?
Una cosa terrible eso. Bueno, vamos a hablar de la NBA. Anoche los Pacers de Indiana le ganaron 103-98 a los Celtics de Boston. Eso fue jugando en Indiana, donde Paul George anotó 25 puntos para Indiana. Isaiah Thomas fue el mejor anotador por el equipo de Boston con 21. El Magic de Orlando, jugando en su casa, le ganó 116-110 a los Nuggets de Denver. Evan Fournier anotó 20 puntos por Orlando y Gary Harris 18 por Denver. Los Nets de Brooklyn ganaron 131-114 al equipo de Filadelfia, en dos equipos que no tienen ningún tipo de defensiva. Ese carreraje es el resultado de eso. Bojan Bogdanovic anotó 44 para el equipo de Brooklyn, mientras que Zaire Cunningham anotó 20 para el equipo de Filadelfia. Los Raptors de Toronto, 107-89, le ganaron a los Bucks de Milwaukee, anotando Kelly Oubre, 25 puntos por Toronto, y Giannis Antetokounmpo, 18 puntos para Milwaukee. La Espuela de San Antonio, jugando en su casa, donde nunca pierden, le ganaron ayer 108-87 a los Clippers de Los Ángeles. Kyrie Leonard fue el mejor anotador de San Antonio con 20 puntos, mientras que el armador de los Clippers, Chris Paul, anotó 22 para su equipo. Finalmente anoche, la gente de la capital del estado de California, los Reyes de Sacramento, le ganaron 106-98 a los Lakers de Los Ángeles. DeMarcus Cousins anotó 22 puntos para Sacramento, mientras que Lou Williams fue el mejor anotador para Los Ángeles con 17. Esta noche tenemos varios juegos. Ya a las 7 empezaron los siguientes partidos. Los Thunder de Oklahoma jugando contra los Celtics en Boston. El Mayor Orlando jugando en Charlotte contra los Hornets. El equipo de los Mavericks de Dallas está jugando en Cleveland contra los Mavericks. Y los Bulls de Chicago juegan en Washington contra los Wizards. Ahora a las 7:30 acaba de empezar un partido entre Atlanta y Detroit, jugando en Detroit contra los Pistones. Los Timberwolves de Minnesota a las 8 jugarán en Memphis contra los Grizzlies. Y los Clippers de Los Ángeles juegan a las 9:30 contra los Rockets de Houston. Los Pelicans de New Orleans visitan a los Reyes de Sacramento a las 10 y ya más tarde a las 10:30. Los Knicks de Nueva York van para que le den pau-pau en San Francisco, jugando con los Warriors de Golden State. Los Warriors de Golden State jugando en su casa tampoco prácticamente le gana a nadie. Y tienen, como dije ayer, 60 ganados y 6 perdidos. El mejor récord de la historia para alguien que ganó 60 juegos. Vamos a ver cómo estamos, los rapiditos de las posiciones, simplemente de carretilla. En la conferencia del este, los que irían ahora a la postemporada quedan en esta forma: Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Celtics de Boston, el Miami Heat, los Halcones de Atlanta, los Hornets de Charlotte, los Pacers de Indiana y los Bulls de Chicago. En la conferencia del oeste marca el paso el equipo de los Warriors de Golden State. La Espuela de San Antonio está en segundo lugar, le sigue el Thunder de Oklahoma, Los Ángeles Clippers, los Grizzlies de Memphis, los Trailblazers de Portland, los Rockets de Houston y los Mavericks de Dallas. Sería el octavo equipo que iría a la postemporada en caso que fueran hoy a ir. Eso va a variar, como es natural, de cierta forma, antes que realmente tengan que ir a la postemporada. Eso es lo que tenemos. Y no sé quién le toca ahora.
Le toca a Guajirito Peña y su segmento, ¿Dónde están y qué hacen?
¿Ah, sí?
Claro.
Ok.
Para eso está listo el Guajirito.
La pelota va y va, se fue, han bateado un honro.
Soy Guajirito.
Bueno, puedo hablar de las academias. ¿Cómo empezaron las academias de béisbol en Cuba en el año 55 por el equipo de los Sugar Kings, que era el equipo de Bobby Maduro AAA? Dirigida por Napoleón Reyes, el señor Antonio Pacheco y nada más y nada menos que Emilio Cabrera. Ese grupo, al terminar el béisbol en Cuba, se asilaron todas esas personas y vino para Miami Jiquí Moreno, Vicente López y Alfonsito Rodríguez, ponen una academia en el Curtis Park. Bueno, parece bobería. De ahí salieron peloteros rápidamente increíbles. Mickey River,
de Miami. Y por poco, dos veces tuvieron que sacarlo de ahí porque el abuelo de él se metía con Alfonsito Rodríguez. Y Alfonsito decía que lo dejara quieto el chiquito jugar right field. Mickey River. Mucha gente no sabe que también Oscar Zamora estuvo en la academia esa. Y si faltara poco, Charlie Hughes, que nació en Honolulu, Hawái, con su hermano, firmaron por los Dodgers en la academia de Alfonsito Rodríguez. Los dos. Charlie Hughes se convirtió en un pitcher de 25 años y fue uno de los mejores. 25 años tirando el nudillo.
El nudillo, ¿no?
Ahora bien, ¿qué pasó con Charlie Hughes? Que vive en Miami todavía. Cuando los Marlins en el 93 le dieron la franquicia, lo nombraron a él y lo firmaron para pichar el primer juego y fue el primer pitch en la historia de los Marlins. Ahora, el Curtis Park, Rafael. Rafael conoce al Curtis Park más que yo. Ahí nosotros, cuando jugábamos en Grandes Ligas, no podíamos ir a Cuba y jugábamos softball ahí. Todos los peloteros de Grandes Ligas jugábamos ahí. Era un desastre aquel parque. Alfonsito Rodríguez lo decía. Los terrenos. ¿Qué pasó? Que el señor Rafael García Toledo hizo una cosa en el parque. Si yo paso por ahí, lo veo todavía queda igualito. ¿Qué pasó con eso, Rafael?
Bueno, tú lo que te dijiste, yo te cuento lo hecho que ya. El parque era un desastre, la ciudad es un parque que pertenece a la ciudad de Miami. Y tenía unos campos hechos tierra ahí. Y eso se convirtió en un lugar donde se metían la gente, y había drogas y de todo ahí. Entonces, yo lo que le propuso es rediseñar el parque. La compañía mía cogió, rediseñó el parque completamente. Hizo el terreno de pelota, lo separó, estaba antes metido en el medio, ¿te acuerdas? Lo separó a un lado, lo pusimos bonito para hacer un equipo, un terreno de pelota de Liga Menor.
Sí.
Entonces pusimos una pista sintética, inclusive.
Ah, eso es lo que quería saber yo, pues yo confundo el sintético con el AstroTurf, es distinto.
No, claro. Una pista sintética de campo y pista que vamos a decir que tiene todas las especificaciones para hacer una pista olímpica, si quieres. La pista de Curtis Park, tú puedes tener un juego olímpico ahí o un campeonato mundial porque tiene todas las medidas, todo está perfecto. Y a esa pista se le pusieron una pizarra anotadora electrónica conectada para la salida de los corredores. No hay nada mejor que eso. Inclusive el sistema que yo lo diseñé de pista, la mezcla que se hizo para eso, se usó por primera vez en el mundo ahí. Y es la pista que más dura en el que hay. ¿Okay? Y entonces hicieron una cancha de basquetbol, además. Por eso estaba regado todo, no funcionaba en un campo de pelota, pero aquello parecía un potrero. Entonces le hicimos una cancha de basquetbol para que jugaran allí, una cancha de tenis. Todo ocupó allí, se convirtió en una cosa deportiva. Y pusimos una señora cubana allí, no sé si tú la llegaste a conocer.
Que hace trabaja. Dos meses pasé por ahí, está idéntico todavía.
La señora esta la vi yo trabajando en el sistema de parques de Miami y botando a los muchachos en un parquecito que trabajaba ella, botaba a los muchachos y decía, aquí no quiero que me tiren basura, y que el parque lo tenía que hecho una joya. Y yo fui y me reuní con el alcalde de Miami y le dije, yo quiero que el parque este que estoy haciendo yo, la que dirija sea esa mujer. Okay. No, pero ella nunca estaba en el parque, de esa mete en cintura. Y ella llegó allí y dijo, este es mi parque, y aquí el que me eche basura, el que me fastidie, el que grite, el que crea problemas. Y por eso está igualito, porque esa mujer ha hecho una carrera ahí en eso.
Déjate también ya con mi sanatico ya, porque hoy me alegro que Rafael haya hablado de eso, porque ese trabajo que hicieron ahí, que hizo Rafael como en ese estadio, es un estadio, es grandísimo esa parte ahí. El señor Vicente López firmó con Amendares el segundo año del 49 tuvo su mejor año y se postuló por el Cotorro donde nació para concejal. Y le tiraron tres extras y lo poncharon. Perdió por el Partido Auténtico Vicente López. Vicente López me dijo a mí cuando perdió, dice, lo que yo me postulé por el Partido Auténtico, pero no, nadie votó por mí en Cotorro. Vaya, sacó voto, pero no. Hay otro caso también que Fomental se postuló como representante y tampoco salió. Así que Vicente López falleció aquí hace 4 años y fue una persona muy amable con todos los niños que tenían. Esa reunión que se hacía ahí en el Curtis Park, había que verlo para creer las cosas que sucedían ahí en un momento difícil que fue al principio de todos los cubanos empezar a llegar aquí al exilio. Ok, la callito.
Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, el prospecto zurdo cubano Ledwan Barthelemy, quien está invicto en 9 peleas, de las cuales ha ganado 5 por la vía rápida, derrotó anoche por nocaut en el primer asalto al mexicano Pedro Melo, quien tiene 14 triunfos, 13 derrotas y ganó 7 por la vía rápida en pelea realizada en el Robinson Ranchería Resort Casino en Nice, estado de California. En el round inicial, Edwan, muy agresivo, le fue encima a Melo. En unos segundos, el cubano golpeó varias veces el rostro del mexicano, quien cayó fulminado. El tercer hombre del ring, Michael Margado, al ver a Melo tirado en la lona en condiciones críticas, decidió llamar rápidamente al médico, quien decidió enviar al hospital al boxeador de Tijuana en Baja California. Por suerte, Melo se recupera poco a poco en un hospital de California con fracturas en el pómulo y la nariz. Esta victoria sitúa a Ledwan a un paso de poder estar en la cartelera de finales de mayo o principios de junio próximos, en la cual la pelea principal será entre su hermano Ramsés Barthelemy, actual titular de la Federación Internacional de Boxeo, en las 130 libras, contra Mickey Bay. Tanto Ledwan como Ramsés están contratados por la prestigiosa compañía Premier Boxing Champions. Otro cubano está ligado a esta compañía y es el guantanamero Erislandy Lara, titular en el peso super welter por la Asociación Mundial de Boxeo. Los hermanos Barthelemy de Guantánamo y La Habana llevan una larga carrera boxística desde Cuba y en los últimos 9 años aquí en Estados Unidos. El mayor Jan ya fue campeón olímpico en los 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Atenas en el año 2004 y además titular en la Copa Mundial de Moscú en el 2005. En las Olimpiadas de Grecia, Jan Barthelemy derrotó en la primera pelea por RCC al venezolano Miguel Ángel Miranda. Seguidamente le ganó por puntos al tailandés Suvan Panon y ya en cuartos de final superó por unanimidad a Hong Mo Won de Corea del Norte, mientras que en la discusión de la presea plateada, el cubano derrotó al chino Zhou Qiming por 29-17. En la discusión de la corona olímpica, Jan salió airoso 21-16 ante el turco Atagún Salsincaya. Y en la Copa Mundial, el cubano Jan Barthelemy le ganó la final al ruso Sergei Kasakov. En el boxeo profesional, la carrera de Jan no ha sido tan exitosa. Acumula 13 victorias con 3 derrotas en el peso gallo. La única faja que ganó hasta el momento Jan fue un título latino del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar el 15 de mayo del año 2009 a Alexander Espinosa en pelea realizada en el Magic Temple acá en el sur de la Florida. Así que, Pepito, victoria grande del cubano Ledwan Barthelemy. Los Barthelemy, porque están Jan Ramsés, el campeón ahora, y Ledwan, el más joven.
Vienen noticias ahora a la sección favorita de Camagüey y de Kai Barien, Put Me In Coach. I'm ready to play today. Cartas de Cuba, atención, dice Daniel Torres de San Juan, dice, saludos, tengan todos mis amigos del colectivo de Alduro Sin Guantes, gracias por los correos, me alegro que estén llegando porque mucha gente no le han llegado. Escribe Carlos Pérez, Pepe, efectivamente mi radio es un viejo soviético, VEF 206 de los años 50 y 60, el cual yo cuido mucho, pues ya el técnico de radio me dijo que no aguantaba mis reparaciones y es el único medio que tengo. Bueno, ya te informé sobre lo que podemos hacer. Mándame tus datos. Junior de Matanza, saludos a todos allá. Gracias por mantenerme informado. Me alegro, Junior, de que te estén llegando los correos. Escribe Omar Tigres, hablando sobre el partido de la próxima semana en Cuba y que sí que está dispuesto a ser uno de nuestros representantes allá, cronistas deportivos. A propósito, hemos sacado de un sombrero 9 nombres allá en Cuba para que podamos hablar con ustedes el lunes y el martes cuando el presidente Obama esté en Cuba. Y son, aquí los tengo, ¿ok? Algunas personas no han salido en este programa en mucho tiempo. Michelle Fleites, Rolly Pérez, de Florida, Camagüey. Omar Tigres, Alex Rodríguez, que ya me confirmó. Omar Tigres, ya me confirmó. Eric en Camagüey, ya me confirmó. Aníbal Torres, te vamos a llamar más tarde para ver si nos puedes confirmar. Yurisbel Seijó, Yerislandi, la Peña de Leonis Martín. Y ayer me confirmó Jesús, el esposo de Ladies en Santa Clara.
Al tigre babaseño Alex Rodríguez, que conseguí el pelotero que nació en Remedio. Minermino Roja. Pichó 5 años en Grandes Ligas y fue un juego de estrella con los angelinos. Nació en noviembre 26 del año 38 en Remedio Los Villas.
Mira lo que dijo Omar Tigres. Está difícil porque hay que dar nombre y apellidos y el carnet de identidad en algunos centros de trabajo escogidos. Ya te imaginas cómo está la situación. De la lista de oyentes estoy casi seguro que no va a estar en casa Alex de Remedios. Porque él me llamó y me dijo que tenía pasaje para La Habana. No importa, se pueden juntar los dos juntos allí para hablar con nosotros el lunes y el martes. Pero bueno, luego vamos a ver lo que pasa. Conoceríamos y veremos lo que pasa la próxima semana. Tenga alguna respuesta y te informo. Ahí estaré en el estadio cerca del cerro, aunque no entre, estaré cerca del estadio. Un saludo para Rafael Carrillo, Edemio, el Guajiro Peña. Dile a Edemio que mi esposa es también nativa de Holguín, de un pueblo llamado Sagua de Tánamo.
Sí, Sagua de Tánamo, precisamente el zurdo de los Yankees, Aroldi Chapman, nació ahí en Sagua de Tánamo, aunque básicamente se crió en Cayo Mambí, que está como a 10 minutos ahí de Sagua de Tánamo, esa zona de Moa, por allá. Bonito lugar, paisajes bellos, hay dos ríos grandísimos ahí, sí, con tremenda agua. Así
y que dice, salud. Alex Rodríguez, Pepe, por supuesto que voy a hablar con ustedes. Aquí estaremos esperando. Bueno, si estás en La Habana, Eric, como este es un móvil, No, este no es Eric, este es Alex Rodríguez de Remedios, el bueno. Alex Rodríguez dice, por supuesto que vamos a hablar contigo. Aquí tenemos tu móvil, estés en La Habana o estés en Remedios, te vamos a llamar. Muchas gracias por tu participación. Dani, de Corralillo, Villa Clara, qué bien que están los nuestros en la pretemporada. Ojalá Ledmis Díaz pueda debutar en la MLB. Y bien que se ve el tunero Roberto Baldoquín en la segunda almohadilla de los angelinos. ¿Qué me pueden decir del toscano? Saludo para Guajiro Peña.
Y el toscano está muy bien.
Pero usted no saluda a Rachel, ¿por qué?
Porque se le toca a ti, dale un besito, mándale un besito a Rachel.
Un besito grandote.
Ok. Dice, Babel, la de Marianao, como siempre, en sintonía con su programa, con esas ocurrencias del Guajiro Peña y de Edemio Navas, que le dan sabor especial a la transmisión. Sigan así, gracias, por favor. Yo te mandé ese correo a ti.
Ya sí, propósito. Sí, ya lo leí.
Si no les resulta demasiado engorroso, quisiera recibir, eso es lo que dice aquí, la nómina de los jugadores que integran el equipo de los cubanos. Así que, Demio, tú te encargas de eso, como tú eres, como ella te prefiere a ti.
Sí. Okay. También Guajiro Peña, ¿eh?
Ok, Guajiro, búscame los datos y se los mandas. Llamó Juan Luis. Hola, gracias a Dios regresaron las informaciones. Gracias por su gentileza. La señal ha empeorado esta semana, pero aquí esperando a los Manta Rays y el partido. Deseo que Matanzas gane, también que el Real gane a la Madrid. Sí, señor. Ronaldo meta 2 goles. Y por último, Pepe, disculpa que nuestra peña quiere saber si ustedes consideran que Miguel Cuellar, eso es de ayer. Muy bien, ya leímos los correos de hoy. Muchas gracias por los que se han puesto en contacto vía Facebook, porque ya nos faltan 22 amigos para llegar a los 500.
Pepito, brevemente, a seguir con el Olímpico. Hoy, Yasmani Grandal de 1-1 y Yasiel Puig disparó su primer jonrón de la pretemporada en triunfo de los Dodgers 7-3 ante el Colorado. Arenado, el cubano, disparó su tercer doble.
Así es. Bueno, Rafael me está cediendo sus 2 minuticos de las Olimpiadas, te los quedo debiendo, porque ahora vamos a la sección de Hablando Pelota.
¡Luego!
Guajiro and the Duke.
Guajiro and the Duke.
The Duke Schneider. Ok, en línea tenemos, creo que tenemos a Aníbal Torres desde Playa, ¿verdad, Carrillo? Lo tenemos, así es. Un minutico, dice, ya lo vamos a transferir. Hace tiempos que no hablamos con Aníbal Torres de Playa.
Es que Carrillo estaba chismoseando con Aníbal ahí.
Claro, lleva media hora conversando con Aníbal.
Oye, me tienes
Aníbal,
abandonado, Aníbal. Ya no me quieres, Aníbal.
Ya no, solamente habla con Carrillo.
Pepe, lo que pasa, yo sé de usted a través de Jorgito Martínez, que me ha consultado cosas. Pero nada, es que yo me mudé para otro lugar de playa y el trabajo que tengo ahora no me deja escucharlo, porque ya llego tarde. Pero yo los escucho, aunque no crea, yo los escucho.
Bueno, si
pero,
llegas tarde, no puedes escuchar de una a dos, ¿verdad? De la madrugada.
¿Cómo? No, si yo estaba, yo quería hablar con usted también. Mira que lo escucho. Yo quería hablar con usted también, la gente de Holguín, cará. ¿Cómo no? Claro. Qué buena gente. Bueno, ¿cómo están ustedes?
Muy, todo perfecto, muy, por acá. Muy bien. Una preguntita rápida. ¿Vas a poder hablar sin compromiso con nosotros el lunes o el martes la próxima semana?
Claro que sí, como usted quiera. Usted me marca y no esté mandando usted. Si estoy en el ómnibus, hablamos del ómnibus. No te preocupes, yendo a La Habana.
Otra preguntita rápida. ¿Cuánto te queda a ti el estadio latinoamericano?
¿A qué distancia?
Está lejos.
Queda bastante lejos, sí.
Un poquito, Pepe. Yo soy, acuérdate que yo soy de los pocos que fueron a ver el juego en el año 99. Yo estuve precisamente allí en...
Sí, tú atraviesas Puentes Grandes, coges Calzada del Cerro y estás ahí en Latino.
¿Y te invitaron el martes?
No,
¿te invitaron?
No, prueba. Pepe, eran otros tiempos.
Pues, está fallando.
No me invitaron.
No me falle, por favor.
Pasa que el traductor que hizo el traductor de ahí al equipo americano era amigo mío. Y entonces él fue quien me invitó ahí al lugar ese. Y cómo no. Yo estuve allí en juego, a Contreras. Yo recuerdo que fui allí a ver el juego con Enrique Almirante, un actor que ve acá en Cuba que murió. Yo estuve en ese juego con él, estábamos juntos. Y vi el juego, hombre, completamente. Yo estaba en el desfile cuando dio un ron, creo que fue a Bebel que dio el ron, yo estaba allá en el desfile.
Una pregunta de Guajero, ¿cuántos años tú tienes?
Un abrazo, Guajiro, la gente como lo quieren en las Tunas, Guajiro, en Velasco, que zona de como
la tierra del mejor frijol, ¿verdad?
¿Cuál es el verdadero nombre del estadio latinoamericano?
El gran estadio de Cerro, ¿no, Guajiro?
Sí. Es que te creía que te iba a coger para atrás, para adelante, ¿verdad?
No.
Sí. Oye, ¿tú sabes por qué quieren al Guajiro en la Tuna? Porque no se acuerdan de él ya. Si se acuerdan, no lo quieren.
Cumple 70 años el gran estadio del Cerro.
¿Cómo no? Como recuerdo que yo hice un trabajo del estadio, sobre el estadio del Cerro, cuando en el aniversario, no recuerdo ahora, hace como 4 o 5 años, hice un trabajo ahí.
Claro, que me acuerdo perfectamente.
Ahí. Sí, cómo no.
No, porque
Toledo, cómo no. El gran arquitecto cubano, García Toledo, cómo no, lo extrañamos por acá también.
Rafael y yo hablamos cuando empezó a trabajar aquí, que el estadio del Cerro, le pusieron el estadio, no era el Cerro.
Latinoamericano.
Sí, exactamente. Y entonces los fanáticos de allí del Cerro propusieron que había que cambiar el nombre al Gran Estadio de La Habana y le pusieron el Estadio
del Cerro. Sí, porque le pusieron Gran Estadio de La Habana, entonces la gente del Cerro dijo que no, que sea el Estadio del Cerro. Y
que
así
se quedó. Que muchos dicen que conocen
el
Cerro.
Con nosotros trabajó aquí el hijo, Miguel Suárez, el hijo de uno de los dos socios que construyeron el estadio. O sea, un estadio se construyó privado, como casi todo eran las cosas en Cuba antes. Sí. Eran privadas, hasta el aeropuerto era privado. Y dice que se construyó el estadio en ese por Boy Maduro y Miguel Suárez, el padre de Miguel Suárez Junior, ¿no? Esto lo hicieron ellos.
Bueno, últimos 15 segundos para Aníbal.
Bueno, Pepe, nada. Sabes que yo los extraño mucho, que por el tiempo no puedo escucharlo por el trabajo que estoy haciendo ahora. Pero nada, yo le he mandado el saludo con Jorge Martínez, que me ha llamado de día, hemos hablado. Pero nada, por favor.
Ok, Aníbal, muchísimas gracias. A este llamamos el lunes o el martes. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Aníbal Torres, Radio Martí. Nuestro productor, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, Richie Pérez.
Un pueblo lindísimo allá en Puerto Rico. Qué lindo esa parte, ¿verdad?
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Pérez.
Edemio Navas.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.